Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, esto en la zona metropolitana, pero por supuesto también saludamos a las personas que nos sintonizan en otros puntos de Jalisco a través de esta red de Radio Universidad de Guadalajara, esta red de estaciones hermanas, que por cierto, pues mañana recordamos bien el aniversario y programación especial. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio donde preparamos una selección de temas sociales y políticos desde nuestro punto de vista los más urgentes para abordarlos desde un análisis crítico acá en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues en este jueves 4 de noviembre vamos a estar comentándoles varios asuntos. Vamos a darle un seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto a partir de varios asuntos. Por una parte, el nuevo reporte de menores de edad desaparecidos en nuestra ciudad, en concreto, 5 menores guatemaltecos quienes están desaparecidos, por quienes se activó una alerta ámbar. También los detalles de la movilización del día de ayer de familiares y amigos de Rubén Marroquín exigiendo su pronta localización. Él está desaparecido desde el pasado 9 de octubre. Pero en unos minutos también vamos a tener un contacto con la señora Marta Isela del colectivo Por Amor a Ellos, y esto es para conocer su punto de vista de cómo está planteado el presupuesto para el próximo año, el presupuesto del gobierno de Jalisco, donde se propone una reducción de lo que es los recursos para la Comisión Estatal de Búsqueda, para la búsqueda de las miles de personas desaparecidas, más de 14 mil personas desaparecidas en nuestra entidad. Pero también tenemos otros asuntos que vamos a estar comentándoles en esta tarde, varias situaciones que tienen que ver con la guerra informal que vivimos en nuestro país, varios ataques y al menos 3,000 personas desplazadas en las comunidades de Aldama, allá en Chiapas, porque se han incrementado las agresiones de parte de paramilitares. También declaraciones del presidente López Obrador sobre lo que fue la represión que ejerció la Guardia Nacional en contra de la caravana migrante que está recorriendo el país. Hay que recordar pues que 2 personas fallecieron en ese ataque. Y también pues se denuncia situación de torturas que habría causado la muerte de un periodista, de Juan Nelcio. Allá es una alerta de artículo 19. También tenemos un bloque separado dedicado a temas que tienen que ver con el coronavirus, que le vamos a estar compartiendo también en esta tarde, que por cierto siguen las alertas porque ya en Europa hay un repunte nuevamente, y acá el subsecretario Hugo López-Gatell el día de ayer advirtió puede ser, hay posibilidad de que venga una cuarta ola más adelante, sobre todo pues en el periodo de invierno. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0, y por supuesto no está completo sin todos los aportes que ustedes nos pueden hacer. Tienen varios canales para contactarnos y transmitirnos sus ideas, comentarios, sugerencias. Por supuesto las redes sociales, nos encuentra como Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0, así nos pueden contactar en Facebook, donde transmitimos regularmente en Facebook Live este espacio. Y por supuesto, lo que nunca falla, el teléfono en cabina, el 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802, 12803. Muchísimas gracias a Alejandro Coronado, que nos está apoyando en los controles técnicos en esta tarde. También muchísimas gracias a Fabián Cázares, él nos brinda el apoyo en la asistencia a la producción de Cosa Pública 2.0. Y saludo con muchísimo gusto acá en el micrófono mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, sintonizando o también viendo a través de la posibilidad de que nos esté escuchando y viendo en la transmisión que estamos haciendo en Facebook Live o también a través de la página de medios de la Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a partir este programa con esta nota de que están buscando a 5 menores guatemaltecos probablemente desaparecidos aquí en Guadalajara a través de la alerta Amber. Las autoridades del estado buscan a 5 menores de entre 13 y 17 años de origen guatemalteco desaparecidos aquí en Guadalajara. Los menores desaparecieron hace 15 días, de acuerdo con su ficha de búsqueda. Los 5 fueron vistos por última vez el día 19 de octubre aquí en Guadalajara, sin que se especificara la colonia o lo que hacían en el momento de su desaparición. Es una información que recoge el diario El Informador de esta alerta Amber. Se trata de Agustín Koch, de 13 años, de Kenner Antonio Vázquez González y Diego Eduardo Pérez Gallegos, ambos de 15 años, y Mateo Juan Andrés Salvador y Gaspar Soy Ico, de 17 años.
Esta nota pues retoma elementos de la ficha informativa de las alerta Amber, la cual señala que se considera que la integridad de los adolescentes se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctimas de la comisión de algún delito, y por eso es que solicitaron a la Fiscalía Estatal los detalles de la desaparición. Hasta el momento no se ha emitido información adicional alguna, pero le vamos a compartir las imágenes, las fotografías de estos cinco menores, por supuesto, y si usted tiene algún dato que quiera aportar para la localización de estos jóvenes, pues puede llamar de manera anónima a los números 33 30 30 49 49 o también al 55 53 46 25 19 o también pues el número de emergencias del 911.
Según se estableció en esta ficha, se considera que la integridad de los adolescentes está en riesgo. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas en Jalisco, hay al menos 21 menores de 17 años de nacionalidad extranjera de quienes se desconoce su paradero. Los municipios con mayor incidencia de desaparición son la capital, Guadalajara, con 9 casos, Puerto Vallarta con 2 y Tecalitlán y Zapotlán el Grande, ambos también con 2 desaparecidos cada uno. Vamos ahora a la información en la que se da cuenta de la exigencia que hacen familiares y amigos para localizar al compañero de trabajo Rubén Arreola Marroquín, trabajador del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Él desapareció desde el 9 de octubre y marcharon la tarde del miércoles ayer para exigir su localización con vida.
Fueron alrededor de 100 personas quienes caminaron desde la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara con rumbo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y esto para agotar instancias y pedir agilizar la localización. Ahí habló la señora Adriana, que es la esposa de Rubén Arreola Marroquín, como mejor se le conoce. Ella aseguró que la marcha no se realizó para ejercer presión a la autoridad, sino para agotar recursos e instituciones que le puedan ayudar a dar con el paradero de su esposo. Y por su caso, la Fiscalía del Estado pues ya abrió una carpeta de investigación.
Llegaron también a la Comisión de Derechos Humanos y ahí los familiares de Rubén Marroquín fueron atendidos por personal de la institución. Ahí se les informó que por conducto de la Universidad de Guadalajara ya se han pedido varios informes del caso a la Fiscalía Especial en personas desaparecidas. Vamos a otra nota que tiene que ver con el incremento de número de fosas clandestinas, aunque han bajado los cuerpos exhumados. Revelan las estadísticas, es una nota de José Luis Escamilla en Notisistema, y cuenta que estas estadísticas oficiales revelan cambios en el comportamiento de los delincuentes que utilizan la inhumación clandestina como método para deshacerse de sus víctimas. De acuerdo con la plataforma de seguridad que presenta el Observatorio Jalisco Cómo Vamos, durante el último año de la actual administración estatal, el número de fosas encontradas se incrementó en 315% en comparación con el año pasado. Sin embargo, el hallazgo de cadáveres disminuyó en 5%.
Impresionante, 315% ese dato de aumento comparado con el año pasado. Esto quiere decir, dice la nota, que los delincuentes están haciendo más fosas para enterrar a las víctimas, pero en ellas están colocando menos cuerpos. Más datos: de octubre del 2019 a septiembre del año pasado fueron encontradas 26 fosas con 490 cuerpos dentro de ellas, mientras que de octubre del año pasado a septiembre de este año han sido encontradas 82 fosas, pero con 466 personas fallecidas sin identificar.
De todas maneras, altísimo. Vea usted, 82 fosas, 466 cuerpos encontrados en ellas. Hay que quizás detenernos un momento a pensar que hace 10 años ni siquiera existían este tipo de información. Es decir, es un asunto reciente, aunque la inhumación o el intento de deshacerse de cuerpos es algo histórico, nunca con la intensidad que estamos viviendo en este momento altísimo, este fenómeno del intento de desaparición de personas aquí en el estado de Jalisco. Y vamos a la información que tiene que ver con el tema presupuestal. Pues se anula implementación de leyes y el Ejecutivo rezaga presupuesto para desaparecidos. Es una nota que aparece en el portal de Radar Sonoro. En medio de la crisis de desaparecidos y forenses que vive Jalisco, así como la nula implementación que han tenido las leyes en la materia aprobadas este año, en el legislativo el gobierno del estado prevé solo un incremento de 22% para esta agenda. Sin embargo, de las cuatro dependencias que tienen relación con el tema, la Comisión Estatal de Búsqueda incluso tiene una reducción de casi medio millón de pesos con respecto al gasto que se le dio este año, al pasar de 39.6 millones a 39.4. La misma tiene una de las funciones más importantes en el sistema estatal en la materia, la búsqueda inmediata y en vida.
Son los detalles también que aporta esta nota. Fíjense, un aumento en general de 22%, pero en los detalles viene una reducción para la Comisión Estatal de Búsqueda. Pero también recuerda la nota muy interesante que al contemplar que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas coloca en el primer lugar nacional a Jalisco, hay que recordarlo, con casi o más de 14.500 personas desaparecidas. Esto significa que para buscar a cada una, el próximo año habría apenas 2.700 pesos en todo el año para cada víctima. Impresionante.
En cambio, los gastos para comunicación social se proponen crecer los 16% el próximo año, de tener 193 millones de pesos. El próximo año pasarían a contar con 226 millones. La Agencia Estatal de Entretenimiento también tiene un aumento exponencial de 476%, pues de tener 13 millones apenas, este año el próximo va a tener 78 millones de pesos. La Agencia Estatal de Entretenimiento va a tener el doble de presupuesto que la Comisión Estatal de Búsqueda. Juzgue usted si esto es sensato, si esto es lo correcto, en un contexto en el que Jalisco es el estado con más personas desaparecidas en todo el país y que el mismo estado vive una crisis humanitaria sin precedente por todos los aspectos de la guerra informal que vivimos.
El show y el espectáculo por encima de esta crisis humanitaria. También recuerda la nota que de las otras tres dependencias que también tienen un papel importante en la agenda de personas desaparecidas, la que tiene un mayor aumento, esto es importante, es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al pasar de 287 millones a 363 millones, aunque se debe considerar que según informes presentados por las familias de personas desaparecidas, Jalisco tendría más de 5.000 cuerpos sin identificar. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, por su parte, va a tener un aumento de 11% al pasar de 94 a 104 millones de pesos.
Tanto al Instituto como a la Comisión y la Fiscalía Especial a la Ley Estatal de Desaparecidos les generan nuevas obligaciones que implicarán mayor presupuesto para cumplirlas. Entre estas tres dependencias han incumplido con los plazos que marca esta legislación y tienen pendiente la creación de los registros forenses de desaparecidos y de búsqueda, mismos que deben estar actualizados, y los tres deben coordinarse para ello.
Ahora, en el caso de la Comisión de Búsqueda, es a la que va a sufrir el recorte. Recuerda la nota que también le falta consolidar los grupos especializados de búsqueda, también un área de análisis y contexto, falta un área de gestión y procesamiento de información, así como una nueva área de vinculación y atención a familiares, además de todas las unidades administrativas que resulten necesarias con este cambio legislativo.
Finalmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aparece con apenas un incremento de 14%, al pasar de 43 a 49 millones de pesos. Esta dependencia es vital en la implementación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia. Justo para hablar de este tema, vamos a la línea telefónica para hablar con la señora Marta Isela Morales Valdivia. Ella es integrante del colectivo Por Amor a Ellos. Señora Marta Isela, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, a sus órdenes.
Gracias por atender esta llamada, señora Marta Isela, para Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Le saluda Rubén Martín. Pues yo quería preguntarle qué opinión le merece estas decisiones que hace el Ejecutivo, el gobernador Enrique Alfaro, al mandar el presupuesto y al reducir el presupuesto para la Comisión Estatal de Víctimas, si aumenta para Ciencias Forenses y la Fiscalía, sin embargo, reduce el presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda, y en términos generales pareciera muy poco el gasto asignado para todas las tareas pendientes para localizar a las miles de víctimas de desaparición que existen en el estado.
Pues sí, fíjate que efectivamente a Ciencias Forenses, pues aparentemente, pues se ve que le fue bien, porque son 363 millones de pesos, siendo un incremento de un 26%. Y pues ojalá que este presupuesto pues tenga claridad y transparencia, ¿verdad? Ya que estaban comentando que se usará este dinero para contratación de peritos y el Banco de Identificación Humana. Y respecto al decremento que sufrió la Comisión de Búsqueda, pues lo vemos muy, muy, muy mal. Porque para nosotros las familias es súper primordial que se tenga un presupuesto adecuado, ya que es la instancia que si llamamos y hacemos un reporte de una persona desaparecida, inmediatamente, aunque no se tenga denuncia, pues se empieza a hacer la búsqueda de inmediato.
Así, ¿verdad? Es.
Entonces, para eso, pues obviamente hay personal, pero no lo suficiente para el tipo de problema que estamos viviendo y que se sigue aumentando la desaparición día con día. Entonces, eso de que el año pasado, tuviéramos un recurso de 39.66 millones para este año, que fue el del 2021, y para el próximo año están generando un recurso de 39.2. Esto equivale a una reducción de 459.643 pesos, que es un 1.15% menos. Y es preocupante para nosotros, porque, como repito, para nosotros es primordial buscar a nuestros familiares en vida.
Claro,
y esos momentos que son tan cruciales, en las primeras horas que se desaparece un ser querido, pues inmediatamente se tiene que iniciar la búsqueda de inmediato. Entonces, ya posteriormente pues se pasará a hacer todo el papeleo pertinente a fiscalía para levantar la respectiva denuncia. Pero sí es muy importante para nosotros que tuviera un buen presupuesto la comisión de búsqueda. Entonces, pues es lamentable, es muy lamentable. Y pues SEAP está pues en pésimas condiciones, porque pues ahí también hubo decremento, siendo que nomás hay dos abogados para las declaratorias de ausencia, y pues está, ahorita yo pienso que se les va a cargar muchísimo el trabajo en cuanto a hacer este tipo de declaratorias, ¿verdad? Porque somos muchas las personas que ya estamos en proceso, y pues desgraciadamente los presupuestos como que los están disminuyendo y pues no se vale. Entonces yo pienso que si nos van a desaparecer a nuestros desaparecidos y nos los vuelven a desaparecer, y si no los podemos encontrar, imagínese usted en qué posición nos ponemos.
Claro.
Entonces, pues
muchas veces hemos escuchado, señora Marta Isela, que la Comisión Estatal de Búsqueda, en ciertos testimonios de otros familiares, que de alguna manera consideran que son mejor atendidos ahí de manera inicial que en la fiscalía, que hacen la búsqueda inicial en vida, y que por eso es tan importante fortalecer esta dependencia.
Exactamente. Fiscalía, obviamente que uno vaya a hacer su denuncia y se hace la investigación, y debería de ir de la mano también la búsqueda.
Claro.
Póngale que ahí también haya búsqueda, pero la búsqueda inmediata, donde hemos visto que hemos tenido resultados inmediatos y que hay mejor atención y que hay mucha empatía para los familiares, es en la comisión de búsqueda. Entonces, para nosotros pues es muy, muy penoso que reduzcan a pues en este próximo año que tenemos casi 500,000 pesos menos, y obviamente eso redunda en que se va a poder contratar más personal, ¿verdad? Siendo que ahorita ya están tratando de que sean funcionales las células estatales y municipales. Entonces, pues con esto pues se va a ver un poco, yo creo que reducido la contratación de personas.
¿Qué tal, señora Marta Isela? Le saluda Jesús Estrada. Y justo en ese sentido quería preguntarle también, porque comenta usted pues que habrá mucho trabajo el próximo año, tanto por la situación de la cantidad de víctimas que hay por localizar, casi 15,000, pero también por los cambios que surgen a partir de las nuevas leyes en materia de personas desaparecidas. De manera que le pregunto si hacía más urgente un aumento mucho, mucho mayor en todas las áreas relacionadas con las personas desaparecidas.
Es que desgraciadamente el presupuesto que debería de ser, yo pienso que debería ser acorde al problema. Uh-huh. Entonces, sí es cierto que en ciencias forenses tenemos un rezago muy grande de cuerpos sin identificar, y qué bueno que se están proporcionando estos 363 millones, pero también recordemos que también, así como está Ciencias Forenses, también ocupamos a Fiscalía. ¿Para qué? Para que haya mayor ministerios públicos y mayor policías investigadores, y en comisión de búsqueda, pues obviamente lo mismo, que se contrate el personal, que sea calificado y que les den las certificaciones que se requiere. Ahora, dentro de la ley, pues todo está muy bien, pero sin presupuesto, pues obviamente, ¿cómo se va a poder armonizar todos los proyectos que tenemos una ley magna muy garante? Pero si no hay el presupuesto que alcance, entonces va a quedar, yo creo que corto el presupuesto para nuestra ley. Entonces, si no hay presupuesto, pues sin presupuesto pues no va a haber mucha ley, ¿verdad?
Claro.
Se va a trabajar pues con lo que se tiene. Entonces, yo pienso que ¿cómo es posible que se le dedique más cantidad de presupuesto a turismo, a publicidad, que a los desaparecidos?
Exacto.
Entonces, es un problema que no logro entender, pero pues desgraciadamente así están las cosas, y pues nosotros estamos haciendo todo lo posible como familiares de estar tocando puertas y estarles insistiendo que nos escuchen, para que pues ojalá que se pudieran bajar más recursos. pero definitivamente ahorita ya cuando vienen los recursos ya de Hacienda hacia el Congreso, pues ya se ve un poquito uno más difícil porque ya están en otros niveles, ¿verdad? Ya es el presupuesto.
Pensarían.
Entonces, ahorita esperar.
Señora Martisela Morales, usted pues forma parte del colectivo Por Amor a Ellos, pero también forma parte de el Consejo Estatal Ciudadano del Sistema de Búsqueda. ¿Pensarían hacer un pronunciamiento desde estos espacios para, digamos, sensibilizar o exigir incluso a los diputados que modifiquen esta propuesta que hace el gobernador y aumente el presupuesto para todas las dependencias que tienen que ver con desaparecidos?
Yo pienso que sí, tenemos nuestra posición muy firme como Consejo Ciudadano. Ahorita estamos en pláticas con los diferentes actores de las diferentes instituciones que se inmiscuyen en el tema de desaparecidos. Pero lógicamente que estamos luchando porque se haya un presupuesto, ya que cuando tuvimos la reunión como consejeros, fue el primero de octubre, entonces todavía estaba en planeación el dicho presupuesto. Y ya cuando nos llegan los informes a nosotros, pues ya vienen las cifras como deben de ser, a dónde va a ir etiquetado y todo. Pero claro que por parte del consejo, tendremos un pronunciamiento, porque obviamente pues esta reducción para la Comisión de Búsqueda pues es lamentable, muy
claro,
lamentable.
Así es.
¿Verdad? Entonces, pues tenemos que ver que tengan las instituciones que nos atienden como familia, pues que tengan al menos los recursos para que se pueda cubrir las necesidades, porque se están quedando muy cortos de todo lo que se nos debe a la sociedad.
Señora Martisela Morales, y quería preguntarle en ese sentido, hay que recordar pues constantemente el gobernador ha negado que existe una crisis forense, incluso una crisis de desaparecidos. En su tercer informe habló de una supuesta reducción de estos delitos, aunque Por Amor a Ellos y otros colectivos ya emitieron un contrainforme muy puntual. Pero quería preguntarles, esa negación de la crisis que existe, ¿se ve reflejada en estas decisiones de, por ejemplo, un presupuesto que se reduce para la Comisión de Búsqueda o apenas aumenta muy poco en el conjunto de las áreas encargadas de atender esta crisis?
Pues mira, el principal problema es que no se reconozca. Si nuestro gobernador dice que no hay crisis forense, pues obviamente no está reconociendo el problema tan grande en el que estamos viviendo las familias, puesto que las familias somos las que vamos y nos damos cuenta dónde están las fallas, dónde están las malas prácticas. Entonces, no sé, ellos viven en su burbuja, sus asesores no sé cómo les informarán, pero nosotros desde el lado de los familiares, pues obviamente que nos topamos con todo ese tipo de situaciones. Entonces, mientras el problema más grande que tenemos es que mientras no se reconozca que hay una crisis, que tenemos un problema tremendísimo con las desapariciones, entonces, pues ahí, ¿cómo se puede solucionar un problema que tú no quieres reconocer? Entonces, yo ahí sí lo veo un poquito más difícil. Y sobre todo que en el informe, él dio unas cifras, y en las cifras del pronunciamiento que hicimos como colectivo, pues se diferían mucho, no había congruencia, más que nosotros tomamos la base de datos precisamente de la Comisión de Búsqueda Nacional, y que son pues también datos oficiales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de plumazo casi, había una diferencia casi de 3,900 y fracción, casi 4,000 personas. Entonces yo pienso como familiar, ¿cómo es posible que ya estén desaparecidos y los vuelvan a desaparecer en los informes, en los discursos? Eso no es posible ni es aceptable.
Así es.
Entonces, pero se tiene que reconocer, y mientras no se reconozca que está este problema fuera de contexto de que está creciendo mucho, pues ahí sí nos topamos con un verdadero problema, que no haya ese reconocimiento como tal.
Y se dan casos tan tristes, tan dolorosos, tan indignantes. Ayer dábamos a conocer que una madre dio con el paradero de su hija en el Parque Morelos, en un bar que aparentemente estaba trabajando de manera obligada, en un bar del Parque Morelos, y habló la fiscalía y no llegaron a tiempo y lamentablemente no pudo encontrar a su hija. ¿Cree que este tipo de actuación negligente se repite de manera frecuente de parte de quienes están encargados de buscar a los desaparecidos, señora Martisela Morales?
Pues mira, yo pienso que sí, la cuestión de la negligencia, de la llamada, de la llegada tarde, como te repito y vuelvo a decir, que esos momentos son tan cruciales, tan importantes, porque de un momento a otro las personas que, si es trata de blancas, como en este caso que me estás diciendo, pues obviamente ellos se mueven súper rapidísimo. Entonces, tienen la agilidad de un momento estar aquí y al otro momento ya están en otro estado, y es una cosa de casas de seguridad, de movimientos tremendo. Entonces sí debería de haber un poquito más de sigilo, más de atención en ese aspecto, de que cuando sea y hay una denuncia, tanto vía telefónica o a protocolo ALBA, pues que se atendiera de inmediata. Y si no, por eso se les dice que vayan y que recurran a la comisión de búsqueda, porque ahí de inmediato sale un contingente a campo a buscar sin necesidad de denuncia.
Así es. Así es. Por eso es tan importante que se fortalezca el presupuesto para que tenga más recursos, más personal esta Comisión Estatal de Búsqueda. Y finalmente yo quisiera preguntarle, señora Marta Isela, pues sobre el caso concreto de la desaparición de su hijo, Marcos Fregoso. ¿Qué le informan al respecto? ¿Que hay algún avance recientemente de la desaparición de su hijo?
No, mira, mi caso ahorita no ha habido avances porque está en un proceso de esperar de hacer la búsqueda de campo. Inicialmente son procesos a veces ya un poquito complicados, como son de larga data,
sí.
Entonces como que se van rezagando un poquito. En mi experiencia y en mi caso personal, pues se me ha pospuesto o se me ha cancelado dos o tres veces la búsqueda por tiempos. Primero, hubo antecedentes cuando íbamos a salir a búsqueda, que pasó los chicos del CAP, entonces toda la fuerza se fue hacia ese caso, y ya después pues se va dejando. Posteriormente ahorita estoy en planeación de hacer una búsqueda, pero lo estamos planeando muy bien, porque como desapareció en Mazamitla y en Sierra, entonces tiene que sociabilizar muy bien ese tipo de búsquedas en campo, puesto que pues está muy peligroso precisamente por cómo está el contexto del terreno. Entonces sí se tiene que planear muy bien eso y ir pues con todas las autoridades, que es Fiscalía, Comisión de Búsqueda, Ejército y Guardia Nacional, que esos son las personalidades que nos acompañan ya cuando hay ese tipo de búsquedas ya en campo, ¿verdad? Pero sí se tienen que hacer una programación muy estricta para poder salir, porque se mueve mucha gente, son como unas 30, 40 personas las que se mueven para ese tipo de búsquedas.
Exacto.
Entonces se planea muy bien.
¿Cuántos años tiene su hijo Marcos Fregoso? ¿Cómo es Marcos?
Marco Fregoso tiene 6 años desaparecido, lo cumple en este próximo 7 de noviembre, y pues es muy muy difícil para mí como madre, porque pues él era nuestro sostén de nosotros, de mi marido y mío. Él quería pues obviamente que estuviéramos, como ya somos personas de la tercera edad, y de aquí estuviéramos con una tranquilidad en nuestra vida ya de la vejez, pues. Pero pues desgraciadamente pues los tiempos cambian, la vida te cambia de un segundo a otro, y ahorita pues desgraciadamente no sé por qué, pero Dios me ha dado la oportunidad de hacer la lucha por mi hijo y por todos los desaparecidos.
Exacto.
Que tenemos miles de desaparecidos. Entonces yo me estoy dedicando completamente a la búsqueda de todos los desaparecidos.
Sí. ¿Qué edad tiene Marcos, su hijo, en este momento?
Marco cuando desapareció tenía 41 años, ahorita ya tendría 49 años.
40.
Y era delegado de la CTM en Mazamitla, Jalisco.
Allá en Mazamitla. Y pues ya no lo dijo brevemente, pero evidentemente eso cambió su vida y la de toda su familia, ese acontecimiento.
Claro. No, y es un martirio, porque estás muerta en vida y tener la obligación de vivir y tener la obligación de luchar, tener la obligación de estar bien para tu demás familia que te queda, porque hay veces que uno cae en depresiones tremendísimas y eso pues afecta a tu núcleo familiar más cercano. Entonces son situaciones muy tremendas que se viven, que no nomás es la cuestión de desaparecer a la persona, sino que se afecta a todo tu núcleo familiar. Te cambia la vida totalmente, totalmente.
Y por eso evidentemente es tan importante que las autoridades tengan conciencia, tengan empatía para estas situaciones tan dolorosas. ¿Usted cree que existe esta empatía de parte de las autoridades para las familias que tienen desaparecidos, señora Martizela?
No, definitivamente no. Es lo que les pedimos, que sean empáticos, que sean humanitarios, que cuando llegue una persona sea quien sea, aunque no vaya de colectivos, aunque vaya ella solita, que se les dé el trato digno, que no revictimicen, porque luego empiezan a hacerte preguntas. Obviamente que uno va a darle todos los generales de tu persona desaparecida, pero hay veces que se empiezan a preguntar como si uno fuera el delincuente y te empiezan a investigar. Entonces son situaciones muy incómodas para las familias que a veces se acercan a la fiscalía a hacer sus denuncias. Gracias. Y otras, obviamente, pues dicen, ¿para qué los busco? La fiscalía no hace nada. Y ese es un dejo que tiene mucho de las madres de familia de desaparecidos, que no le tienen esa confianza a las autoridades. ¿Por qué? Porque no se está trabajando como se debiera hacer.
Es decir, ya hay familias que, no sé si sea la palabra adecuada, pero se resignan a que, como no los buscan, ya asumen que ya no los van a localizar.
Exactamente, si hay personas, mira, en este caminar tan doloroso, hay, pues, cada cabeza piensa diferente, pero hay personas que les dicen, ya no lo busques porque estás perdiendo tu tiempo, entonces como que se hacen el ánimo. Híjole. Hay otras personas que son más aguerridas y que tienen el afán de encontrarlos, que no importa el tiempo, no importa el clima, no importa, seguimos en la lucha, pero pues en este caminar encontramos de todo. Y hay otras personas que desgraciadamente los dejan de buscar, pues que los amenazan. Entonces hay mucha, cada caso es tan diferente y tan especial que las circunstancias pues van cambiando dependiendo el caso de la desaparición de la persona, ¿verdad? Entonces sí varía mucho, pero sí varía mucho también en la forma de pensar. Y ya cuando son de larga data, pues es lo que te dicen, ya pasó mucho tiempo, haz el ánimo. Pero no, la cuestión es que estamos en la duda de dónde están, cómo fue, qué pasó, por qué se lo llevaron, a quién le estorbó, qué hizo. O sea, tenemos que seguir luchando por la verdad y por la justicia.
Las preguntas que siempre se hacen, que hemos escuchado de otras madres, de otros padres, es cómo están viviendo, si están comiendo, si están durmiendo bien, si tienen frío. Toda esa situación personal, usted personalmente, por lo que nos cuenta, evidentemente no se ha resignado a dejar de buscar a su hijo Marco.
Yo pienso que muchas madres nunca nos vamos a resignar a la pérdida, y sobre todo porque no sabemos su paradero. Cuando una persona está enferma y sabes que va a morir o que está en fase terminal, pues a lo mejor tienes el proceso y el tiempo para vivir este proceso de despedida. Claro, pero aquí es tan abrupto que te quiten a tu ser querido. Y más, digo, yo no digo que no todos andan como dicen, ¿verdad?, que son delincuentes o que tenían alguna cosa con la delincuencia o que andaban en malos pasos. Yo no digo que no, pero yo digo, si todos andan en malos pasos, pues que los busquen. Claro. Y que los juzguen.
Claro.
Y si ya están en la cárcel, bueno, pues ya les dará su merecido la justicia, ¿verdad? Pero todos ellos tienen su derecho a ser buscados, sea quien sea.
Señora Marta Isela, y quería preguntarle justo ahorita que hablaba usted de este desánimo, explicaba que a veces impide incluso o continuar una búsqueda o presentar una denuncia, me imagino, ya sea por el desánimo de que no se ve que actúen las autoridades o por miedo o amenazas. Eso, digamos, es lo que explica lo que se habla de la cifra negra, de la cantidad de casos que no llegan a denunciarse, que quería preguntarle, creo que han calculado en por amor a ellos que podrían ser hasta 132,000 personas desaparecidas en Jalisco.
Exactamente. Por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a las regiones, hay personas que se desaparecen. O sin embargo, si tú ves en las estadísticas, ves que hay registrados 5, 10, 15 en las poblaciones cercanas aquí a Jalisco. Entonces, pero si tú llevas en la realidad y haces una investigación, tú ves que es una cantidad mucho mayor. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa esto? De que como todo el mundo en poblaciones pequeñas se conocen, todo el mundo sabe quién es quién. Entonces, si dicen, bueno, si hago la investigación o si pongo mi denuncia, obviamente que a lo mejor voy a correr peligro. Entonces, pues la gente a veces se queda callada por temor. Y hay mucha gente que sí, efectivamente, no tiene denuncia por el miedo a denunciar. Y esa cifra negra es altísima.
Entonces, a pesar de que es extremadamente alta la cifra oficial que reconoce el registro federal, más de 14,600 desaparecidos ya al día de hoy, la cifra se puede multiplicar por varios tantos todavía.
Sí, efectivamente. Simplemente, si esos 14,000 que se supone que están ya en base de datos, imagínate, aumentale un porcentaje grande de la cifra negra. Entonces, pues estamos hablando de que tenemos mayor cantidad de desaparecidos y suena feo decirlo, pero a veces de cuerpos ya fallecidos, que están más que una guerra. Porque si en una guerra tú ves las estadísticas, tú dices tantos muertos, tantos los otros, pero aquí ya 14,000 y fracción, por el amor de Dios. Entonces estamos viviendo, ¿y qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué violencia estamos viviendo? Entonces es una cosa muy, muy, muy atroz esta situación que se está pasando aquí en Jalisco.
Es una situación
Esperemos que la violencia baje.
Exacto, es una situación muy atroz, lo acaba de decir muy bien, señora Martisela. ¿Qué piensa, qué reacción le genera cuando el gobernador Enrique Alfaro dice, pues no, pues en este sexenio no vamos a resolver el tema de desaparecidos y no es una crisis ni forense ni de desaparecidos? ¿Qué piensa cuando el gobernador parece no dimensionar la realidad que estamos viviendo?
Pues da coraje, impotencia, porque, le repito, si él mismo no reconoce la cifra, entonces, pues, ¿qué se puede hacer? Uno sigue luchando y sigue luchando y sigue yendo y sigue hablando, escúchenos, dándoles reportes, mandando nuestras opiniones, dando periodicazos, dando entrevistas, y aún así hacen oídos sordos. Entonces, pues, estamos luchando con un monstruo que a veces no nos quiere escuchar, no nos quiere oír, pero tenemos que seguir en la lucha, porque si no hablamos las madres y las familiares, ¿quién va a hablar por ellos?
Así
tenemos
es.
Que ser nosotros las que tengamos la voz de nuestros desaparecidos.
Hablando también de seguir luchando, usted forma parte de este consejo, ya lo comentaba, el Consejo Estatal del Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda. ¿Qué pendientes hay desde las autoridades de los poderes públicos, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, para cumplir la integración de este sistema estatal de búsqueda, señora Martisela Morales?
Pues ahorita estamos ya tratando de que se aterrice, están en proceso todavía, pero estamos haciendo las observaciones pertinentes a todos los reglamentos internos para que ya quede oficialmente tanto Fiscalía como Comisión de Búsqueda. Entonces, pues vamos lento, esto ya debió haber hecho desde ya, 30, 60, 90 días creo que era lo que tenemos de plazo.
Exacto.
A partir de que se aprobó la ley. Ahorita pues ya espero que, aunque vamos con retraso, pues la misma inercia vaya sacando el trabajo.
Así es.
Sí tenemos todavía pendientes, pero se supone que se está trabajando duro, eso es lo que nos están aportando, nos están llegando informaciones para nosotros hacer las observaciones pertinentes como consejeros, pero esperemos pues que se aterrice pronto para que se armonice la ley y sea cumplimiento de como debe de ser, ¿verdad? Y que siga la búsqueda de nuestros desaparecidos, que se armonice todo,
claro,
para que se cumpla y se observe bien todo.
Así es. Señora Martisela Morales, le agradecemos mucho que nos haya aceptado esta llamada para platicar esos temas tan importantes.
Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.
Gracias, gracias. Al contrario.
Hasta luego.
Hasta luego, la señora Martisela Morales Valdivia, integrante del colectivo Por Amor a Ellos y también integrante, junto con otras familiares y otras personas de la sociedad civil, de este Consejo Estatal Ciudadano del Sistema de Búsqueda. Duras las sus palabras, las reflexiones, una crítica a la reducción presupuestal, una crítica también a la negligencia y a la falta de empatía que todavía seguimos viendo. Es impresionante que pasan los años y todavía se reproduzcan este trato indigno que reciben los familiares de parte de las víctimas. Ese caso, lo traigo en mi cabeza desde ayer que lo presentamos, de esta madre que vio a su hija, la identificó, tenía 2 años buscándola. Imagínese usted la desesperación, la impotencia, la rabia que debe sentir esta madre. Identificas a tu hija que está desaparecida, que aparentemente estaba obligada a trabajar en un bar ahí en ese entorno del Parque Morelos, y hablas a la fiscalía para que te ayude a recuperarla. Llega tarde y ya no la puedes recuperar. Va a tener otra oportunidad, probablemente no va a tener otra oportunidad en su vida.
Yo me pregunto si no habrá alguna relación entre la negación constante desde el jefe del gobierno,
claro,
del Estado, hasta situaciones de ese tipo.
Por
por no asumir esto como una crisis verdadera, por no darle la prioridad y toda la empatía, que se vean esa negligencia justamente.
Es que con su conducta, por más que diga otras cosas con sus palabras, por su conducta, por sus hechos, Enrique Alfaro no le está dando la prioridad al tema de los desaparecidos. Tú dime, tenemos un estado que es el primer lugar en desaparecidos, más de 14.500, estamos a nada de que tengamos 15.000 desaparecidos, y muchas veces, solamente para ponerlo en contexto, lo comparamos. La dictadura militar tan atroz, tan brutal de Chile, dejó 3.000 desaparecidos. En Jalisco tenemos ya cuatro veces más el número de desaparecidos que dejó una dictadura militar, un golpe de estado tan brutal como fue el chileno. Aquí, en supuestos procesos de democracia, en un supuesto contexto de que no hay crisis institucional, tenemos esta crisis tan terrible. Pero si no la pones por delante, si no dices, este debe ser la prioridad, le voy a dedicar más recursos, le voy a dedicar financieros, más recursos humanos, le voy a dedicar más recursos de mi agenda, se la voy a quitar al tiempo que se lo dedico a los empresarios, que otras veces lo hemos criticado, que es lo que hace Enrique Alfaro. O sea, otra respuesta tendría de los subordinados que trabajan en todas estas áreas. Si él estuviera al pendiente cotidianamente, si estuviera llamándole todos los días a la fiscal especial, a la comisionada estatal de búsqueda, ¿cuál es el reporte de este día? ¿Cuáles son los casos más graves? ¿Qué fosas encontraron? ¿Qué células podemos desarticular? ¿A qué personas detuvimos y vamos a interrogarlas para tratar de conocer más? Se me ocurren varias cosas que el gobernador podría estar haciendo cotidianamente para poder activar un sistema estatal de búsqueda que por fin ponga freno al aumento de las desapariciones, con la búsqueda de las desapariciones más recientes, empiece a hacer las investigaciones de las desapariciones de larga data, como ya se ubican en este caso el hijo de la señora Marta Isela, que fue desaparecido en 2015, ni siquiera es tan atrás, exactamente, apenas en 2015, pero ya se considera de larga data. Metes más a la cárcel, porque ayer, de hecho, dejamos una nota ayer pendiente de publicada en el Informador, de que por más que el gobernador diga que hay más casos judicializables, en términos concretos apenas hay 8 detenidos. Uh-huh. 8 detenidos en un contexto de casi 15.000 personas desaparecidas. ¿Qué es lo que te da a entender? Que hay una total impunidad. Claramente la negativa, la negligencia, la dejadez, no sé si sea la palabra adecuada, la dejadez con la que Enrique Alfaro está tratando el tema de desaparecidos influye en el resto de cómo responde la burocracia encargada de buscarlos. Influye en el presupuesto. Obviamente dice, bueno, si al gobernador no le importa el tema de desaparecidos, dice el secretario de Hacienda Pública, bueno, vamos a dejar el mismo presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda. Si hubiera una orden de Enrique Alfaro, oye, el tema de desaparecidos es muy importante, te encargo que le des todos los recursos necesarios, le duplicas el pinche presupuesto y le quitas a publicidad y le quitas al entretenimiento.
Espectáculo. Rubén, y a esa lista que diste muy puntual de acciones que podría tomar el gobierno, hay que añadir, hace un año una sacudida tremenda a la fiscalía después de ese bochornoso caso de desapariciones forzadas.
Del halconazo tapatío.
Del halconazo, ya desde entonces tuvo que haber dado una sacudida. Y una cuestión de lo del presupuesto. Este reclamo de más recursos y de poner la atención tiene que ir más allá de los colectivos. Debería ser un reclamo de todos.
Así es,
nosotros, de exigencia a que se le ponga atención y se les dote de los recursos necesarios para atender esta crisis.
Pero coincido con eso que acabas de decir, Jesús. O sea, si el mismo gobernador reconoció el año pasado en el contexto del halconazo tapatío, cuando elementos de la Policía de Investigación y de la Fiscalía desaparecieron personas, ellos mismos desaparecieron personas, claramente está infiltradas las corporaciones, tiene que haber una maldita sacudida, tiene que encontrar quiénes son los que están infiltrados, quiénes trabajan para el crimen organizado, quiénes que son pagados por la sociedad, como policías investigadores, ministerios públicos, policías estatales o policías municipales, que son pagados por la sociedad para supuestamente proteger a la misma sociedad, pero están actuando justamente para desaparecerla, para torturarla. Desarticula esa chingada maña que está dentro de las propias corporaciones. No haces eso. Entonces, claramente, el gobernador Enrique Alfaro es corresponsable de esta dejadez con la que está actuando todas las instituciones. Es terrible lo que está pasando. duras las palabras de la señora Marta Isela, duras pero justas las palabras de la señora Marta Isela Morales Valdivia. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. A pesar de que ya nos queda apenas una cuarta parte del programa, le hacemos la invitación a que participe con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o también a través de nuestro número telefónico aquí en cabina 3134-2222, extensiones 12801 a 12803. Aprovechamos para saludar a Fabián Cáceres, que está en asistencia de producción, y también Alejandro Coronado y Humberto Estrada en controles. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por continuar con nosotros y un cordial saludo, por supuesto, a quienes nos están escuchando aquí directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada y también a quienes nos están escuchando en las otras emisoras públicas, las radios públicas que conforman esta gran red de Radio Universidad de Guadalajara, que por cierto aprovechamos para recordar que el día de mañana se festejan los 20 años de la creación de esta red, este esfuerzo de una difusión, de una socialización de una radio pública tan importante que ha hecho la Universidad de Guadalajara, y de solamente concentrar una radio en la capital del estado, se fueron abriendo distintas radiodifusoras en distintas regiones. En este momento ya son 8 radiodifusoras que hacen un esfuerzo muy importante, no solamente de compartir información, sino de llevar cultura, de llevar esparcimiento, de llevar otras propuestas musicales y culturales, de enriquecer el trabajo que se hace en cada región, en todos los sentidos, los aspectos sociales, políticos, artísticos, culturales. Un gran esfuerzo de difusión y de fortalecer este sistema de comunicación público que es la red de Radio Universidad de Guadalajara, de tal manera que el día de mañana habrá una programación especial. Los programas habituales, todos los que tenemos, incluido Cosa Pública, dejaremos espacio, nos transmitiremos para que transmitan los contenidos de cada una de las regiones. Así que está más que invitadísimo a este programa, a esta programación especial el día de mañana en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos, antes de terminar, a otras notas, en este caso que tienen que ver con la guerra, informar. Y es este asunto, el propio gobierno del estado lo informó en un boletín, y bueno, se recoge en distintos medios, que un comando armado robó armamento y equipo a policías estatales en Huejuquilla, El Alto. Este municipio está asentado en el norte del estado. Si usted mira el mapa, lo que a veces indicamos que es como la manita que está hacia en este contorno de la geografía del estado, hacia arriba ahí está Huejuquilla, El Alto. Y una vez que le robaron este armamento, los obligaron a grabar un video haciendo declaraciones consideradas apología del delito. Esto informó la Secretaría de Seguridad. El gobierno de Jalisco rechaza tajantemente estos dichos y subraya que fueron obtenidos bajo coerción y el amago hace a los policías de perder la vida si no realizaban dicho mensaje, dice este comunicado. Y hay que recordar que incluso eran 8 policías, iban en 2 patrullas, incluso una de las patrullas, uno de estos vehículos se lo llevaron estos sujetos armados que los obligaron a filmar este video.
Eso fue la tarde del martes cuando ocurrió esta situación. También, por supuesto, pues despojaron a los policías de armas, de chalecos antibalas y de 4 radios. Se llevaron una de las 2 patrullas en las que los agentes policiales estaban haciendo un recorrido allá por la carretera Huejuquilla a Valparaíso, en Zacatecas, cerca de la cabecera municipal. Ojo, una zona caliente, realmente peligrosísima en este momento. La unidad oficial fue localizada más tarde, tenía impactos de proyectil de armas de fuego, pero según datos preliminares, dice una nota del diario NTR, el grupo de sujetos armados que emboscó a estos policías podrían estar integrado entre 50 y 60 personas.
Terrible. Imagínese usted el poder de fuego que tienen estos grupos delictivos, que rebasa la capacidad de actuación de prácticamente, yo creo que más de 100 policías municipales, uh-huh, de las 125 que hay en el estado. Hay gobiernos municipales que tienen apenas 6, 10, 12 policías en su cuerpo en su cuerpo municipal y pues a todas luces insuficiente para enfrentar desafíos de esta naturaleza. Pero bueno, así se ha dejado crecer y muchas veces esas actuaciones son también en complicidad con los propios poderes públicos. Vamos a otra parte de la geografía del país, la situación tan delicada que está ocurriendo en Chiapas. Ya compartiremos por ahí la columna de Gustavo Esteva de este lunes publicada en la jornada, donde justo alertaba sobre esta situación tan difícil que se está viviendo en Chiapas. Y se está reportando como una acción urgente el desplazamiento de más de 3,000 personas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA, manifiesta su preocupación por la imparable violencia armada y el constante desamparo que 10 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas, viven diariamente en este entorno torturante.
Es reciente, dice este comunicado, que según información de los representantes de los desplazados allá en Aldama, todo empezó hacia las 5 de la mañana del 1 de noviembre, cuando empezaron los ataques armados. Al cierre de la acción urgente, dice, hemos registrado 47 ataques con armas de alto calibre que han generado el desplazamiento forzado de estas casi 3,000 personas, poniéndolos en un alto riesgo a su vida, integridad y seguridad personal. Ahí van mujeres, niños, personas de la tercera edad.
Del 1 al 3 de noviembre, es decir, ayer que sale este comunicado, 47 ataques armados. Las agresiones son realizadas por un grupo de personas armadas que operan desde Santa Marta, Chenaló. Las agresiones armadas no han cesado y los habitantes se encuentran sitiados. Las 3,000 personas desplazadas pertenecen a las comunidades de Chayomté, Juxtón, Poctovic, Chivit, Yetón, San Pedro, Colchitlán, Tabaco, Co y una parte de Chukchechen, que abandonaron sus casas huyendo a las montañas para refugiarse.
Les vamos a compartir la acción urgente a través de las redes sociales, y ahí el Fraiba recuerda que desde hace 5 años han sido permanentes las violaciones a los derechos humanos en este territorio de Los Altos, todo bajo la tolerancia y complicidad del gobierno mexicano.
Y vamos a cerrar la información con un hecho absolutamente indignante. Es una masacre de 11 personas, de ellos 6 menores de edad, ocurrida en una población en la pequeña localidad de Tarécuato, en Michoacán, donde el lunes asesinaron a 11 hombres, entre ellos 6 menores de edad, y en respuesta a esto, los habitantes quemaron ayer vehículos y bloquearon una carretera en protesta por la masacre y para exigir justicia. Son pobladores de la comunidad de Tarécuato, municipio de Santiago Tangamandapio, que incendiaron estos dos vehículos luego de sepultar a las 11 personas originarias de esta población purépecha, que fueron ultimadas la madrugada del lunes por un presunto grupo delictivo. Los familiares y la Fiscalía Estatal informaron que los fallecidos, entre ellos 6 adolescentes, eran gente de trabajo y el 1 de noviembre fueron al bosque a recolectar miel para justamente llevarlos a los altares del Día de Muertos. Vea usted qué situación tan trágica. Estaban haciendo un acto de recolección de miel para hacer una ofrenda del Día de Muertos y justamente ahí encontraron la muerte.
11 jornaleros, trabajadores del campo, 6 de ellos menores de edad. Y pues la protesta fue la respuesta de la población exigiendo justicia y seguridad, porque pues ya son varias las situaciones de inseguridad. Por cierto, habló el gobernador Alfredo Ramírez, dio a conocer que una de las líneas de investigación por este caso dice es que 11 individuos se internaron en un territorio controlado por criminales.
Así es. Los menores fallecidos fueron José Macario Custodio Arias, José Custodio Mesa, Martín Matías Apolinar, Óscar Matías Apolinar, José Brian Custodio Navarro y José Luis Manso Amezcua. Y los adultos que fueron asesinados fueron Rodrigo Gobea Melchor, Juan Fernando Gregorio Gobea, Carlos Rodrigo Custodio Navarro, Juan Carlos Hernández Mateo y Víctor Salvador Mateo Valencia. Lo que gritaron la comunidad totalmente indignada: queremos justicia, queremos justicia. Esto gritaron en la comunidad. Entre estos se destacaron un grupo de niñas que estaba participando en esta ceremonia fúnebre allá en esta localidad de Michoacán. Indignante, una masacre. Otra vez también tenemos a un gobernante federal que dice que ya se acabaron las masacres. Pues no es con declaraciones como se resuelven las cosas, y no es ignorando la realidad tampoco como se resuelven las cosas. El gobernador Enrique Alfaro ignora las diversas aristas de la guerra informal, pero al parecer lo mismo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siguen ocurriendo graves masacres, siguen ocurriendo grave colusión entre fuerzas estatales y fuerzas del crimen organizado, y siguen también ocurriendo actos de violaciones graves a derechos humanos por parte de las propias fuerzas de seguridad federales, como es la Guardia Nacional. Bien, con esta nota tan dolorosa, tan triste, de esta masacre de estos 11 jornaleros en Michoacán, nos despedimos en esta tarde. Recordamos nuevamente que el día de mañana no habrá cosa pública, porque tendremos una gran programación especial, que es la transmisión de los contenidos de toda la red de radio, radios públicas que conforman Radio Universidad de Guadalajara. Habrá programación especial por los 20 años de la celebración de esta red. Lo invitamos primero a permanecer en sintonía aquí en Radio Universidad de Guadalajara, sigue la Chora Interminable, luego la programación habitual, mañana esta programación habitual, que tenga buen fin de semana, y el lunes lo invitamos a escuchar el análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, hasta el lunes.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.